La psicología ha estado dominada casi exclusivamente por su interés en la patología, como si el ser humano estuviera exento de rasgos positivos como el optimismo, la esperanza, la creatividad, la responsabilidad. El foco tradicional de la psicología y en concreto de la psicología del trabajo y de las organizaciones en lo negativo, estrés, burnout, absentismo, debería ahora girar hacia un foco más positivo centrado en el caso de la psicología organizacional en los recursos laborales y su potencial motivador. Para poder sobrevivir y prosperar en un contexto de cambio continuo, las organizaciones necesitan tener empleados motivados y psicológicamente sanos. Las organizaciones modernas están cambiando en una dirección que se basa cada vez más en el conocimiento psicológico y la experiencia. Esperan de sus empleados que sean proactivos, con iniciativa personal, que colaboren con los demás, que tomen responsabilidades en el propio desarrollo de su carrera y que se comprometan con la excelencia. Obviamente, estos objetivos ya no pueden alcanzarse con una fuerza laboral saludable al estilo tradicional, con empleados satisfechos con su trabajo, que no experimentan estrés laboral y que muestran bajos índices de absentismo. Se necesita algo más para poner en marcha toda la maquinaria organizacional y conseguir este objetivo. Y aquí es donde surge la psicología organizacional positiva, que intenta dar respuesta a todos estos nuevos planteamientos. Para hablar de la felicidad en el trabajo nos acompañan hoy Francisco Palací Descals, director del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Ana Lisbona, profesora en este mismo departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y como invitados tenemos hoy con nosotros a otros dos especialistas en este campo. Vanessa Latras trabaja como consultora en Everis y además hizo la carrera de psicología en la UNED. Buenos días, Vanessa, bienvenida. Y Miguel Luengo, que es ingeniero, no es psicólogo, es ingeniero, gerente de Everis en esta misma empresa, en esta misma consultoría y trabaja en el área de organización y personas. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues el sábado pasado hablábamos en este mismo programa sobre las emociones positivas, sobre la alegría, el amor, la felicidad, y destacábamos cómo estos sentimientos pues realmente han acaparado el interés científico en psicología, hasta el punto de que tenemos que hablar de una nueva perspectiva que es la psicología positiva. Y quizá podríamos empezar por ahí, Francisco, por unos comentarios iniciales acerca de lo que es en realidad la psicología positiva.
Pues la psicología positiva es una manera de hacer psicología nueva que se inició que oficialmente se dice como inicio fue en el 1998 cuando fue presidente el famoso psicólogo norteamericano Martin Seligman, lo nombraron presidente de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, y él en su discurso pues puso un poco la idea de hizo una autocrítica de lo que se había hecho en psicología hasta la fecha y marcó una tendencia que cada vez es más fuerte entre los psicólogos, entre los profesores, en la disciplina en general, que es un poco de no centrarnos solamente en lo negativo, en el estudio de lo negativo. Hay numerosos trabajos y numerosos estudios, y cualquier persona, aunque no sea psicóloga, coger una revista de psicología verá numerosos estudios sobre burnout, estrés, acoso en el trabajo, niños con problemas de tal, de cual. Normalmente nos hemos tendido mucho a estudiar lo negativo. Entonces, más que un nuevo paradigma, para mí por lo menos, más que un nuevo paradigma o una nueva psicología, es darnos cuenta que la solución de muchos problemas y viene a partir de lo positivo, a partir de las fortalezas.
Y en concreto, ¿qué aporta la psicología positiva al ámbito del trabajo?
Pues esto es efectivamente lo que queremos ir marcando en el programa. Pero yo simplemente, para que a los alumnos les quede claro que no es otra psicología, no hacemos cosas, no es como un nuevo psicoanálisis o una nueva psicología, sino simplemente psicología científica, es decir, que seguimos textos, seguimos revistas científicas, hacemos los estudios, lo único que en vez de centrarnos en estudiar lo negativo, los problemas, tratamos de estudiar aspectos positivos, las fortalezas humanas, la felicidad. ¿Por qué en vez de estudiar las experiencias desagradables en el trabajo nos tiramos también las agradables. Esto que es tan obvio, pues antes no se hacía, uh-huh. o se hacía muy poco. Eso es un poco...
Sí, eso es lo que pasaba en la psicología en general.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuáles son los principales conceptos dentro de esta nueva forma, este nuevo enfoque de la psicología aplicada al ámbito del trabajo? ¿Cuáles son los nuevos los conceptos clave, como si dijéramos?
Pues hay algunos conceptos que van apareciendo y que se estudian muchísimo en estos trabajos. Uno es el concepto del engagement, otro es el concepto del flow, uh-huh. y otro concepto que suele aparecer mucho son las fortalezas. Simplemente la felicidad también, la autoeficacia también se suele aparecer en estos trabajos. Entonces son conceptos que están pasando a ser habituales en muchas revistas y muchos trabajos. Por ejemplo, cuando hablamos de flow, pues el flow que es un estado positivo, es un estado relativamente estable de la persona en la que uno percibe que está disfrutando en su trabajo. El tiempo parece que no pasa, estás a gusto, estás en lo que estás haciendo. En ese momento la persona está...
Estás disfrutando.
Disfrutando. Normalmente nos surge cuando la exigencia suele ser alta de lo que estás haciendo. Necesitas poner mucho de ti mismo. Uh-huh. Necesitas mucha concentración en lo que estás haciendo. Entonces es un estado que decimos de flow. Y es parecido a otro concepto que Ana ahora nos explica, ¿no? Que es el engagement, ¿no?
El engagement, eso es. El engagement es un estado afectivo positivo. La diferencia con el flow es que es relativamente persistente. Se caracteriza por tener un sentimiento de plenitud y por básicamente tres dimensiones o tres características que nos van a ayudar a entender mejor el concepto, que son el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor se refiere a altos niveles de energía y activación mental en el trabajo, y es tener pues mucha voluntad, mucha predisposición de invertir esfuerzo, porque hay que esforzarse, no todo es maravilloso. Y también la persistencia, hay que ser muy persistente, superar dificultades. La segunda característica o dimensión es la dedicación, que está asociada al entusiasmo, es decir, me siento orgulloso, estoy inspirado en el trabajo, y se caracteriza por un sentimiento de importancia y de desafío. O sea, las tareas que consiguen que yo esté engaged, es decir, sienta el engagement, deben de tener un cierto nivel de reto, de desafío. No demasiado, porque si no, no me sentiré capaz de hacerlas y entonces ni siquiera lo intentaré, pero sí un poquito. Y por último, la absorción, que se caracteriza por un estado de concentración, necesito estar altamente concentrado y atento, y de sentimiento de que el tiempo pasa muy rápidamente. Y es lo que nos ocurre cuando miramos el reloj y decimos, no puede ser, ha pasado tanto tiempo, yo no me he dado cuenta. Y uno tiene dificultades para desligarse del trabajo. Esto no quiere decir que esté enganchado al trabajo, ¿no? Es algo diferente, es conveniente también distinguirlo. Y el engagement hemos encontrado que se relaciona también con la iniciativa personal. La iniciativa personal, la conclusión última, el resultado último de la iniciativa es el rendimiento, un mejor rendimiento personal y, por último, de la organización. Por eso es tan importante también en las organizaciones.
Bueno, y todos estos elementos conformarían lo que es un empleado saludable, un empleado positivo.
Eso es.
Que uh-huh. es importante para esta corriente, que no hemos dicho que es corriente, es este enfoque, uh-huh. es, supongo, saber cómo son los empleados positivos, qué es lo que cualidades tienen que tener o qué valores son los más importantes y cómo son las organizaciones positivas.
Eso es.
Entonces, en este sentido, yo creo que os podríais incorporar, uh-huh. Vanessa y uh-huh. Miguel, a la conversación, porque ya vamos ya un poco a la parte más práctica, ¿no? Uh-huh. Vosotros estáis trabajando en una consultoría que se llama Everis,
sí.
y antes que nada me gustaría saber exactamente, de cara a los alumnos y a uh-huh. las personas bueno, menos introducidas en estos temas, primero, que es una consultoría y a qué os dedicáis vosotros exactamente, tú como psicóloga del trabajo y Miguel como ingeniero, pero que está dentro del área de personal.
Vale. Pues al final, el área de consultoría lo que pretende dar son especialistas en determinados temas, y por eso nos especializamos en conocimiento, y lo que hacemos es, bueno, pues dar las soluciones a los clientes aportando principalmente un tema de metodología, y es hacer las cosas de acuerdo con un método, de forma que cada vez que te enfrentas a un problema no es la primera vez, sino que ya cuentas con experiencia, y segundo, la experiencia que te ha dado trabajar con otros clientes, de forma que puedes trasladar pues las mejores prácticas que hayas podido desarrollar a esos nuevos clientes, de forma que aceleras el proceso de adquisición de la nueva competencia, el nuevo sistema, lo que corresponda, que quieren buscar. Y entonces, bueno, ese digamos que es la parte genérica de consultoría. Y luego nosotros específicamente estamos en la parte que llamamos de organización y personas, donde vamos buscando pues muchas de las cosas que estamos hablando hoy aquí. Es, uno, cómo ayudar a las organizaciones a aprovechar toda esa energía que tienen las personas que trabajan en ellos y cómo, digamos, a utilizar la actitud positiva como el ingrediente para salir de la espiral de problemas en la cual creo que estamos metidos todos, y cómo ayudar a esas organizaciones a sacar todo el partido que tienen de las personas, y luego tal vez más a nivel más individual también, cómo gestionar, pues digamos, todo el talento, todas esas posibilidades que tienen las personas, ¿no? Digamos que a grandes rasgos, uh-huh, serían las dos grandes líneas en las que podríamos decir que nosotros estamos trabajando en dentro de lo que es nuestro área de consultoría.
Vanessa Latras, además, como hemos dicho antes, uh-huh, hizo la carrera de psicología en la UNED, con lo cual, bueno, pues sí, yo creo que está muy bien. Sí. Su carrera profesional, además, ha sido siempre, está muy especializada en la psicología del trabajo y en la gestión del talento, exacto, creo.
Exacto. Sí, Vanessa. Bueno, yo hice la especialización dentro de psicología con uno de los profesores, con Paco, en psicología del trabajo, psicología industrial, ¿no?, como llamamos entonces, y bueno, desde que me licencié, pues tuve la gran suerte y felicidad, ¿no?, de esto también trata el programa, la felicidad en el trabajo, de dedicarme a lo que realmente me gusta, ¿no?, y a partir de ahí, pues ir buscando mi camino, que finalmente ha terminado después de, bueno, estos últimos 6-7 años en el ámbito de la consultoría. Un ambiente muy dinámico, donde conoces a mucha gente, muchos clientes, muchas problemáticas diferentes, mucha casuística, y donde la satisfacción viene por el aportar tu granito de arena en que esas mismas organizaciones, ellos encuentren las soluciones a sus propios problemas, ¿no? Que, uh-huh, problemas y también sus áreas o sus fortalezas, ¿no? Que es de lo que se trata de hablar aquí hoy.
Bueno, ¿y qué diríais vosotros en qué se caracteriza ahora, en este momento, una persona positiva ante, uh-huh, el trabajo?
Una persona positiva en un entorno organizacional, sobre todo a nivel de empresa, se caracteriza por su amplio compromiso con ella, con la empresa. A nivel bidireccional, es tanto de la empresa con el empleado como del empleado con la empresa. Es una responsabilidad mutua, ¿no? En el pasado parecía que se había olvidado un poco la responsabilidad de la empresa para con el empleado, y ahora en los últimos tiempos se está tomando más relevancia en cuanto a la retención de ese talento, a la identificación de ese talento y el saber comprometerlo. El compromiso se basa sobre todo en la confianza mutua, y bueno, un empleado positivo como tal, pues es aquel que está comprometido con su tarea, comprometido con la empresa, que, como decía Ana, con sus conceptos del engagement y el flow, tiene una dedicación, hace lo que realmente le gusta, y su desarrollo personal también viene motivado por el desarrollo profesional, pero no deja de ser persona por ello, que puede conciliar también su vida profesional y familiar, y es una persona completa a la que la empresa estima precisamente por eso. No es una persona adicta al trabajo, que cuanto por más dedicación sea mejor profesional, ¿no? Las empresas están empezando un poco a controlar también esto, están empezando a dar cuenta de que es una raíz de infelicidad en el trabajo.
¿Y hasta qué punto pensáis que influye los factores de personalidad para que se den, sí, todas estas condiciones del propio trabajador, o los factores más exteriores a él, que pueden ser las características de la empresa?
Bueno, está claro que hablando así, infelicidad, por hacer términos más comunes, la responsabilidad de la felicidad no está en sí vinculada. No, la responsabilidad de que una persona sea feliz no es de la empresa. La responsabilidad de que una persona sea feliz está en sí misma, ¿no? Radica que se conozca a sí misma, que sepa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y la empresa lo que tiene que crear es el ambiente y las características para que eso pueda ser posible, ¿no? Esa es la primera premisa fundamental.
Lo que pasa que... Y aquí es un tema, igual que comentaba Paco, que esto es una nueva corriente. O sea, lo que también se están dando cuenta las organizaciones es que realmente se tienen que preocupar por las personas que están trabajando en ellos. Evidentemente, esto pues aplicará más en determinados sectores, en determinados tipos de empresa, pero al final es una tónica. E igual que la corriente de la psicología positiva es una nueva corriente, también a nivel de las organizaciones ya se puede empezar a hablar de felicidad en el trabajo, y realmente lo asumen, de que tienen que preocuparse porque las personas que están con ellos sean personas de una forma completa, y que en lugar de considerar su organización como una fuente de problemas, que también un poco buscando la analogía total era la referencia que tenían, sino que la organización puede ser digamos, como un libro abierto, que al final lo que tienen que hacer es que las propias personas que están trabajando de esa organización escriban lo que quieren hacer. Y por eso también está muy relacionado con los objetivos. O sea, si esas organizaciones marcan bien cuáles son los objetivos que van buscando, pues a partir de ahí es considerar que las propias personas, y ahí es un poco lo que hablábamos de la actitud positiva, y muy ligado con el tema que estamos hablando hoy. Creemos que realmente hay que romper un poco en esa espiral de problemas con la que nos estamos centrando. Entonces, pues bueno, utilicemos esa actitud positiva que al final, bueno, pues va a repercutir en esa felicidad, y cuando estás bien es cuando lo das, y das las cosas, bueno, pues digamos sin ese esfuerzo añadido que uh-huh. es cuando te lo están imponiendo.
Bueno, hemos hablado de los empleados saludables, sanos, positivos, pero a mí me gustaría saber cómo considera toda esta corriente las organizaciones, cómo son las organizaciones saludables en estos momentos, para qué condiciones tienen que tener.
Sí, pues esto, hay numerosos estudios, ¿no?, que han ido marcando cuáles son las organizaciones saludables. Y nada de lo que estamos diciendo a las personas que estén un poco familiarizadas con esta información, o esta bibliografía, o estas corrientes, o estos estudios de psicología del trabajo, es demasiado nuevo. Ahora le ponemos la etiqueta de psicología positiva, pero se conoce desde hace muchos años, por ejemplo, que es muy importante para la felicidad o para estar a gusto en el trabajo, por ejemplo, el control del puesto. Si tú tienes cierto control del puesto, a lo mejor un exceso también es negativo, pero cierto control de lo que hacer las cosas, con que tú manejas los procedimientos, las maneras de hacerlas, que tienes libertad en tu puesto de trabajo, esto a las personas nos gusta, nos sentimos felices, nos sentimos que tenemos
seguros. ¿No? Nos sentimos seguros.
También que las demandas sean realistas. A veces un exceso de demandas puede ser muy muy perjudicial. Si tú lo que te piden hacer en el puesto de trabajo para ti te sientes incapaz de hacerlo o es un poco excesivo, pues al final esto te estresa o lo vas a hacer mal. Entonces, normalmente las demandas tienen que ser realistas. Y así tú vas creciendo, que supone un reto. Tampoco, claro, si es demasiado fácil, también es malo, ¿no? Pero entonces, las demandas que sean realistas. Después, la claridad de tareas y roles, ¿no? A veces hay personas que lo que tienen que hacer, si hacen bien su trabajo, otros miembros del grupo u otros puestos se pueden sentir afectados. Porque no se perciben que eso no era de tu incumbencia o tenías que hacerlo de otra manera. Entonces tiene que estar muy claro lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Eso en algunas empresas también hay problemas que vienen por ahí. Lo otro es las oportunidades de poner en uso tus habilidades. Hay veces que tú tienes una gran formación o sabes hacer muy bien unas determinadas tareas y en el puesto no te lo piden. Entonces tienes que intentar, la empresa tiene que intentar que se pongan en marcha estas habilidades. Y después la variedad, también la variedad de las tareas, también de las cosas que hay que hacer. Pero yo creo que, aparte de las organizaciones, también hay una parte muy individual, ¿no? Hay personas, y eso es lo que estudiamos también, hay personas que aunque tengan muchos problemas en el trabajo, aunque el sueldo sea malo, aunque las condiciones sean malas, al final se las arreglan para desconectar un poquillo uh-huh. y disfrutar de lo que están haciendo. Que esto, cualquier persona que nos esté oyendo en su trabajo puede tenemos afortunadamente los humanos una habilidad de reelaborar las cosas, de tener cierto control, y aunque haya muchos problemas, saberlos vivir de una manera para ser felices en el trabajo.
Y un aspecto muy importante que son las creencias de eficacia, que nos llevan a tomar unas u otras decisiones. Si nos creemos eficaces en un determinado ámbito, seremos capaces de elegir cosas que finalmente nos van a hacer disfrutar más. Y como ha dicho uh-huh. Vanessa, finalmente la felicidad es responsabilidad únicamente nuestra, no hay nadie que pueda hacernos felices. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones.
Al final es un proceso de aprendizaje como otro cualquiera. O sea, se basa en ensayo-error. Muchas veces es probar las cosas que no te gustan para saber qué es lo que no te gusta y lo que se te da bien y lo que se te da mal. Porque no todos desde el principio partimos con un conocimiento absoluto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje es también el proceso de la madurez misma que tiene el camino vital, que va en este caso unido también a tu vida laboral, que al fin y al cabo es donde pasas la mayor parte del tiempo, una claro. parte muy significativa, ¿no? Entonces, qué menos que de vernos a nosotros mismos, tomar las decisiones correctas, aunque a veces sea un poco difícil. Hace unos años, bueno, hace ya una década por lo menos, lo normal era estar en una empresa vinculada durante toda la vida, y estamos viendo que ahora lo normal y lo que va a ser más normal es haber pasado igual por 5 o 6 empresas como media, desde que uno termina su licenciatura. Uh-huh.
O incluso licenciarse en una carrera y luego trabajar en otra cosa.
Y luego desarrollarse.
Como en el caso de Miguel, por ejemplo, que es ingeniero, ¿no?
Sí, es más que yo creo que va todo en función de los ciclos. Entonces, cada momento lo que tienes que hacer es disfrutar de cada uno de los momentos. Y lo que no te tienes que es quedar anclado o rígido por haber tomado determinadas decisiones. Lo que te tienes, y siguiendo un poco con el símil del flow, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es dejarte llevar y en cada momento lo que tienes que ir tomando las decisiones adecuadas en función de lo que estés considerando que tienes que hacer. Puedes haber tomado una decisión, efectivamente, yo decidí ser ingeniero industrial para más señas y luego, bueno, pues poco a poco te vas dando cuenta de hacia dónde te gusta el dirigirte y lo que vas haciendo es especializarte. Y creo que todo suma, porque ahora, sin mi bagaje anterior, pues estaría de otra forma. Entonces lo que hay que hacer es ir aprovechando e ir dejándote fluir hacia aquello que te va gustando. La verdad es que algunos tenemos la suerte de poder hacer lo que queremos. Eso, no, efectivamente, no todo el mundo lo puede decir, pero por otra parte, y estoy de acuerdo con que mucho depende de la actitud de cada uno. Porque ante una misma situación uno lo puede ver como una situación horrenda y algo que es absolutamente imposible de resolver, y para otro es una oportunidad. Y ante una determinada situación es la oportunidad del cambio. Y decir, pues esto es lo que yo necesitaba para redirigir mi situación. Y otro puede decir, se me acaba de venir el mundo abajo y ya no sé qué voy a hacer. Es un tema de...
Bueno, porque la felicidad, en definitiva, dicen los psicólogos, ¿no?, que es la capacidad de adaptación a los cambios. Ana.
Sí, en el fondo yo creo que es eso, aprender de cada vivencia, ir superándote, y es parte de la felicidad. Si consigues aprender, igual que hemos hablado de organizaciones que aprenden y de gestión del conocimiento, lo más importante todavía es que las personas aprendemos, ¿no? Y en ese proceso de evolución, si somos capaces de superarlo, en lugar de pensarlo de manera negativa, como que hemos tenido un problema, pues como muy bien ha dicho Miguel, hemos sido capaces de superarlo.
Bueno, y vosotros, desde vuestra experiencia práctica en la consultoría donde trabajáis, ¿qué dificultades tienen las empresas con respecto a todo esto que estamos hablando? ¿Cuáles son las que detectáis?
Es por una parte como un cambio de paradigma, porque desde tiempos atrás, al principio, lo que se centraba mucho el éxito profesional era en el conocimiento, luego ya se vio que era la competencia, la habilidad, y ahora la última tendencia es la actitud. La actitud como base para poder adquirir esas habilidades, incluso esos conocimientos, ¿no? Las empresas que en este momento vienen a nosotros demandándonos servicios de consultoría, precisamente están preocupadas por considerar a sus profesionales ya no como profesionales, sino como personas. Dicen, ¿qué puedo hacer yo desde mi empresa para conseguir que la persona que viene al trabajo viene motivada, que viene con ganas, que tiene ganas de hacer, que se desarrolla correctamente, o sea, que desarrolla unas relaciones con sus compañeras fructíferas y además, gracias a eso, me consigue resultados que al fin y al cabo las empresas lo que quieren es ganar dinero y es lo que, y es por lo que se mueven y es por lo que, bueno, su sentido, ¿no? Entonces, lo que quieren las empresas es priorizar, sobre todo valorar y recompensar esta satisfacción de las personas en el trabajo, y empieza por la propia identificación de esta satisfacción y de los factores que inciden en esta satisfacción en el ambiente, ¿no? Muchas veces, con un ámbito de intervención que no tiene por qué ser igual la organización en sí misma, en su conjunto, sino empezando por los equipos pequeños, por los jefes de departamento, que son los que transmiten esa cultura organizacional a su equipo, y que son la diana de muchas de las intervenciones que realizamos.
¿Y qué hacéis en concreto? ¿Cuál es vuestra tarea en concreto con estos temas? Miguel.
Pues ahí, y aunque no haya que centrarse en problemas, porque yo creo que de lo que se trata es eso, es tratar de ver en qué puntos fuertes se puede apoyar cada una de las organizaciones, y vuelvo a la base, para conseguir lo que vayan buscando. O sea, yo creo que una de las cosas en esta sociedad que estamos, en la que todos corremos, en la que pocas veces nos paramos a pensar, una de las cosas que sí que se están dando cuenta es que lo que hay que hacer es pararse a pensar para ver realmente hacia dónde quieren llevar en este caso la Dirección de Recursos Humanos, hacia dónde, qué quieren hacer con las personas que están trabajando, y a partir de ahí es... comentabas, ¿qué problemas? Yo creo que principalmente son las inercias. Nos cuesta mucho el darnos cuenta de que tenemos que pensar de una forma un poco distinta, y además aquí se juntan las generaciones, es decir, viene una generación de personas que se están incorporando al ámbito laboral con una predisposición distinta, con una visión más amplia, con que quieren no solamente trabajar, sino también complementar con otras cosas. No es que los que venimos antes no lo hiciéramos, pero yo creo que estábamos mucho más focalizados en el ámbito laboral. Entonces esas inercias nos cuesta conseguirlas. Entonces, sobre sobre todo lo que nosotros estamos tratando de hacer es trabajar sobre la actitud de los colectivos y hacerles ver que se puede pensar de una forma distinta y a partir de ahí obtienen resultados. Gracias a esa obtener resultados, es lo que comentaba Vanessa, si aquellas personas que tienen más poder de decisión ven que con un determinado cambio se consiguen mejorías, ¿qué es lo que vas a hacer? Ir creciendo. Porque desde luego, ir con el discurso de que la felicidad es importante, pues bueno, tal vez a determinadas capas sea complicado llegar. Entonces es cuestión eso, de cómo trabajar con determinados grupos para que vean la diferencia que existe y a partir de ahí ir creciendo.
La felicidad en el trabajo es importante y además no solo depende del sueldo, ¿no?
Efectivamente, eso es seguro. Sí.
Bueno, de todas formas, estamos casi en los últimos minutos, para mí me gustaría que comentarais algo en estos momentos de crisis y dificultades de todo tipo que estamos viviendo. La verdad que el pesimismo puede que se apodere, ¿no?, un poco del clima laboral de las empresas. ¿Lo estáis detectando así?
Sí, está claro que, bueno, como se ha hablado, igual el hecho de ser una persona igual optimista está demostrado que casi es un rasgo de personalidad estable, y que la manera en cómo encaras esta situación de crisis es ver esta crisis como una oportunidad muchas veces, no como una crisis en sí. Las crisis pueden sobre todo incidir en ese sentimiento de compromiso con la empresa. Cuando estamos en época de bonanza, donde hay muchas oportunidades laborales, el compromiso por parte del empleado con la empresa se vuelve un poco más liviano, porque sabe que tiene oportunidades fuera y puede cambiar. En este momento, donde igual no hay tantas oportunidades y te quedas dentro, lo que tiene que hacer es, en sí, la empresa, es centrarse un poco en esa relación para construir una relación de confianza también por su parte. Es decir, si en una situación de crisis se ve abocado a despedir personal, está claro que la relación de confianza es no llegar a realizarlo, dar otras oportunidades, otras posibilidades. Hay, por ejemplo, fórmulas como que todo el mundo se pueda llegar a reducir un poco la jornada para que no haya despidos y tal, y afianzar esta confianza mutua, ¿no? Uh-huh. Es vivir la crisis como una oportunidad, no tanto como una crisis en sí misma, porque está demostrado que además que las empresas que despiden personal en época de crisis realmente tampoco luego consiguen mejorar en gran medida sus resultados. Cuando por fin salen de la época de crisis, tienen que ir a mercado, volver a contratar personas, gestionar talento, y entonces ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues último minuto ya para acabar. Si queréis algún comentario final, Paco, Ana, acerca de todas estas cuestiones que hemos hablado.
Bueno, yo remarcar la idea de que la psicología positiva es una manera de hacer psicología, que es como cualquier otra, pero que estamos dentro de la psicología científica normal, ¿no?
Sí, únicamente que ahora se le da mucha más importancia
a los
aspectos positivos que antes estaban de alguna forma.
A la hora de resolver un problema, pues apoyarnos en la fortaleza para resolver el problema y conseguir la meta, que lo que buscamos, que decía antes Miguel.
Lo ideal sería combinar los aspectos positivos con los negativos, pero llevamos tantos años cargando solamente con consecuencias negativas que hay que centrarnos solamente en los aspectos positivos.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a Miguel Luengo, a Vanessa Latras, a Ana Lisbona y a Francisco Palací por haber compartido estos minutos en Psicología Hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.